adelante tenía en mente hacer una serie sobre infografía, porque me daba curiosidad eso de trabajar con visualizaciones de datos. Entonces, un colega me dio una lista de infografistas alrededor del mundo que hablan castellano. Pilar Ortega estaba en esa lista. Ella es una diseñadora colombiana trabajando en Austria en un diario. La lista de entrevistas a infografistas la voy armando de a poco, la encuentran en Spotify con el título de Infografía, Visualizaciones de Datos. Y hay episodios con gente que vive en Suecia, Estados Unidos, España y Canadá. Me está quedando bien internacional esa lista. Con Pilar hablamos del proceso de crear una infografía y del trabajo en equipo durante el proceso de diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Quieres presentarte primero?
Bueno, me presento. Mi nombre es Pilar Ortega. Soy colombiana, nací en Cali. Y hace 20 años trabajo en un periódico vienés que se llama Curia. Soy diseñadora gráfica, ilustradora y, pues bueno, infografista. Desde hace 13 años.
¿Y qué tipo de trabajos son los que más te conmueven y más te interesan?
Los que más me conmueven, los que son difíciles, de ilustrar. Si te hablo un poco de la ilustración, que es lo que llevo haciendo hace más o menos 4 años para el periódico, son temas muy especiales. Por lo menos la última vez me dijo una periodista que tenía muchas fotos, pero esas fotos no se podían publicar.
¿Por qué? Porque hay que respetar el anonimato de la gente.
Sí, claro, porque hay que respetarlo. Me dijo, tengo muchas fotos, tengo material, pero y la historia es súper interesante. Y me dijo, pero puedes ilustrarlo, puedes hacer algo, porque pues solo tengo texto y pues es aburrido ver eso en el periódico, pues sin fotos. Y tampoco querías utilizar fotos de agencias o algo por el estilo. Entonces me dijo, bueno, ¿te interesa el proyecto? Y le dije yo, bueno, sí. Claro, y entonces hice unas ilustraciones y todo, y eso me parece muy interesante, a mí me gusta.
¿Y te basás en las fotos? O sea, ¿cómo las usas de inspiración? ¿Cómo es este proceso?
No, claro, es una cantidad de material que tengo que es privado, que no lo puedo mostrar a nadie, entonces claro, voy y me encierro en un cuartito chiquitico en el periódico y empiezo a dibujar. Empiezo a hacerlo muy parecido como las fotos, porque claro que no se puede ver igual, ¿no?
Claro.
Tengo que hacerlo, sí, tiene que verse un poquito diferente y ahí le cambio que los ojos son los ojos, le miro la nariz, entonces bueno, ya.
Y contame de algún proyecto en particular, ¿puede ser?
Deuda externa de Estados Unidos, hace como unos 2-3 años, y fue un proyecto que duró como 3 horas. Y entonces nos dijeron, bueno, ¿cuál es? Espera tu momento, yo llamo la página que no me acuerdo muy bien, lo siento. ¿Cómo te lo muestro? ¿Te lo muestro así?
No, mándame el link porque ahí sí no veo nada.
Ah, te lo mando, bueno.
Mándame el link y yo lo abro.
Fue un proyecto que trabajamos con un profesor de matemáticas, entonces él dijo, bueno, si usted se quiere imaginar cuántos son 14.300 billones de dólares, usted tiene que poner un dólar sobre la tierra y ese dólar tienes que hacerlo como 3 pilares hasta la luna. Y entonces esa es como la cantidad que uno se puede imaginar de que son 14 billones de dólares. Cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, pues eso se puede ilustrar, ¿no? Entonces dijo, bueno, y fue un proyecto que fue súper rápido, tuvimos solo 3 horas para él.
¿Pero eso por qué solo 3 horas?
A las 5 de la tarde tiene que estar el periódico listo.
¿Y cómo ilustraste las pilas de dinero? ¿Cómo las hiciste realmente una...?
Sí, hice realmente unas pilas de dinero y unos pilares de dinero y fueron en un programa de 3D que se llama 3D Maxon, algo así.
Sí.
Y bueno, y lo hicimos allí con ayuda también de otra compañera. Entonces, bueno, pero fue un proyecto muy rápido. Muy rápido y muy interesante, la verdad.
Muy bueno. ¿Y en general hacen cosas así en 3D o en no, general?
Realmente ya no más, ya no más. Creo que fue una época hace como unos 4 años, era como, estaba in hacer cosas en 3D.
¿Y ahora que está in?
Ahora que está in, lo que te dé tiempo, realmente que hay mucho estrés. Tenemos mucho estrés ahorita con esto de la pandemia y para hacer cosas en 3D pues necesitas mucho tiempo.
¿Y estuviste haciendo infografías en relación a la pandemia?
Sí, he estado haciendo muchas, pero son muchas curvas, muchos diagramas, muchos análisis de lo que pasa en Austria, más bien. Todos los días hay nuevos números, nuevos índices.
Ok. ¿Y cómo hacen para mejorar las infografías?
Somos un grupo de 6 chicas, realmente todas son mujeres.
Sí.
Y antes de la pandemia trabajábamos todas juntas, entonces todas discutimos acerca del tema, todas opinan acerca de tu gráfico. Es un equipo. Y después, ahora de la pandemia, pues nos dividieron en 2 grupos. Entonces okay, casi no las veo.
O sea que tienen mucho entrenamiento en darse opinión las unas a las otras.
Sí, sí, eso sí. Sí, somos muy críticas y siempre hay una mejor que sabe más matemáticas que las otras. La otra es más racional. Hay otra que es más de diseño y esas cosas, o sea, recibimos críticas mutuas de esto lo puedes poner de este color, esto de otro color, y las otras dicen, pero esto matemáticamente no da tanto y muy racional. Somos un muy buen equipo. Todas son mujeres.
¿Y hace mucho que trabajan juntas?
Hace 13 años. Yo trabajo con ella hace 13 años y hay otra... Sí.
Eso es genial, porque también si trabajas hace 13 años tenés la posibilidad de decir cualquier cosa, porque... Ya saben que te quieren, ya está todo bien y saben que lo haces por trabajo, que no es que querés criticarlas de una manera dañina.
Bueno, así, claro, uno conoce el trabajo de las otras y entonces claro que pido opinión cuando necesito algo matemáticamente perfecto, entonces le pido, yo ya sé a quién le pido mi opinión y si necesito algo de diseño ya sé a quién preguntarle.
¿Y cuál es tu fuerte?
Mi fuerte es la visualización, o sea, si a mí me das números,
sí.
Yo ya los puedo visualizar, yo ya sé cómo visualizarlos, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer con esos números. Creo que ese es mi fuerte.
Pero, por ejemplo, muchas veces usas esto de las metáforas, ¿no? Como esto de llegar a la luna. ¿Las metáforas estas de dónde salen?
¿Tú dices esas comparaciones?
Sí.
Esas comparaciones, bueno, dependiendo, si es algo que va a salir en el Departamento de Economía, tenemos muchos expertos que pueden darnos esas metáforas, ¿no? O expertos que le preguntan a otros expertos, y yo considero que esas comparaciones hacen que el lector normal lo pueda entender, porque a veces son números muy difíciles que ninguna persona humana puede entender, o sea, solo los profesores o la gente que trabaja en ese campo como que podría entender esos números, ¿no? Y por eso me gustan esas comparaciones, me gusta como las cosas simples, que las puedas entender, que las entienda un niño de 12 años o que las entienda alguien de 70, da igual.
Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo texto para el Servicio Nacional de Inmigración, una de las cosas que hacíamos es usar un software donde podíamos evaluar si el texto era para niños de 12 años, porque nos habían dicho que tenía que ser como un lenguaje muy claro, que no podía ser como un lenguaje de universitario, digamos, sino que tenía que ser un lenguaje para un niño mayor, que ese es el lenguaje al que pueden acceder la gran mayoría de nuestros clientes que son inmigrantes y no hablan como lengua materna los idiomas que nosotros trabajábamos.
Uh-huh. Bueno, yo considero que una cosa es el lenguaje, pero cuando tú lees un periódico tienes como que unos 2-3 minutos para leer la historia, ¿sabes? Y si la historia es muy aburrida o tiene muchos números o es así como que saltas la página, como que no lo terminas de leer, ¿no? Eso me pasa a mí también como lectora. Cuando yo leo, Y la historia es muy pesada y muy difícil y además tiene números y yo paso página, ¿no? Pero si me lo describes así como ameno, no sé qué, o me lo ilustras y eso hace parte de la infografía, ¿no? Ilustrar, visualizar lo que el cerebro no puede hacer tan fácil, ¿no? Entonces lo visualizas y detrás de eso, de esa historia que estás leyendo, hay como 3-4 horas de trabajo o semanas de trabajo, ¿no? Y lo puedes leer en 3 minutos. Eso es fantástico.
Sí, que hay mucho trabajo para que mucha gente lo pueda leer en 3 minutos. Mucho de síntesis, ¿no? Porque es como tenés que abstraer qué es lo más importante de la historia que querés contar también visualmente.
Sí, sí, es fantástico.
Decime, ¿me querés contar un caso sobre ilustración?
Sí, yo te mandé la historia del chico este que se llama Matayo. También fue algo muy parecido porque fue el caso de George Floyd. En todos los lados están ahorita esos videos de George Floyd con este policía que está ahogando a este pobre hombre y no queremos publicar esto porque pues, es muy fuerte y queremos hacer una historia de racismo y ahí tenemos mucho material, muchas fotos. ¿Puedes hacer algo con ello? Y cuando yo vi estos videos de George Floyd, pues a mí me dio mucha rabia, ¿no? También como latina y como el tema del racismo y todo esto. Entonces me dijo, bueno, sí, yo lo hago. Entonces hice como un collage. Mientras yo trabajaba estas fotos, como que te sirve también como de terapia, ¿no? Como para trabajar un poquito como tu rabia también.
Sí.
Pienso que me ayudó, sí, pienso que me ayudó. Para mí esta parte de la ilustración como me ayuda, no son solo datos, sino que puedo ilustrar y visualizar lo que está, los acontecimientos en ese momento.
Sí. ¿Y cuándo sabes que algo está listo? ¿Cuándo te das cuenta que ya está, que no hace falta, que ese collage está listo, que no hace falta agregarle nada más?
Si yo tuviera tiempo, podría hacerlo 2 meses, pero como trabajo en un diario, entonces el tiempo siempre es limitado. A veces entrego los trabajos y digo, bueno, es lo que se pudo hasta las 5 de la tarde y ya no hay más. Hay que entregarlo. Pero para mí nunca está listo.
Pilar toca el tema de dar crítica o una devolución a las compañeras con las que trabaja. Eso es un tema súper interesante porque está tan arraigado en nuestra práctica como diseñadores que a veces ni le prestamos atención. Pero la verdad, que tener colegas que te den buena crítica es lo mejor que te puede pasar. Por eso está bueno tener colegas cercanos por mucho tiempo, porque saben que cuando los criticas, los querés mucho y no lo haces con mala espina. Entonces hay menos lugar para los malos entendidos y se puede criticar más honestamente. También pasa eso en los talleres de diseño, donde hay que evaluar propuestas y elegir una. Si uno tiene confianza con el equipo, es más fácil trabajar, concentrarse en el contenido y no tener que estar pensando cómo hay que decir las cosas para que nadie se ofenda. Con eso se puede dar cuenta que a veces he sido un poco frontal o demasiado, y entender justamente los límites de la crítica es parte de diseñar o aprender a dar una devolución certera, productiva y con cuidado del otro. Otro tema con respecto a las devoluciones es cómo uno se las toma, porque aparte de aprender a criticar, hay que aprender a recibir críticas. Y no siempre es fácil. Con algunas críticas sabemos trabajar, porque nos es posible la transformación. Y con otras, nos es tan difícil que digerirlas se hace costoso. O a veces entendemos la crítica, pero no sabemos cómo podemos cambiar algo. Y entonces hay que pedir ayuda. Ese es otro gran tema, cómo pedir ayuda a un colega para hacer un mejor trabajo. Acá en Finlandia pedir ayuda es todo un tema porque no es fácil que te la pidan. Yo pido mucha ayuda todo el tiempo y una de las razones es para facilitar que después los otros también me pidan a mí y que el intercambio sea más fluido. Bueno, sigamos escuchando a Pilar. ¿Qué cosas mirás, qué cosas escuchás que te inspiran en este momento?
A mí me gustan los grafitis.
Ah, sí. ¿Y dónde vas a mirar grafitis? ¿O qué autores
aquí,
miras?
En Viena hay una parte que está muy cerca del Danubio, que es como una calle muy, 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 muy larga, y está lleno de grafitis.
¿Hiciste alguna vez grafitis?
No, sabes que no, no. No, no, no me he atrevido. Para mí el grafiti es así como algo prohibido, algo que es como muy libre, algo loco. Entonces cada vez que yo veo estas paredes así tan gigantes y me gusta, me inspira muchísimo.
¿Y tenés lecturas también que te inspiran?
¿Lecturas acerca de diseño o
sí,
cómo?
O otras.
¿Otras? No. No, más bien es como lo visual, pero últimamente lo que tengo que ver, leer, tiene mucho que ver con mi trabajo, con el corona y con las pandemias y bla, bla, eso sí, no he tenido mucho tiempo para leer, no sé, no he tenido mucho tiempo, que es una lástima.
Ya vendrá sí. Ese tiempo. ¿Y qué te imaginas para el futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Que no hayas hecho, o sea, algún tema, alguna cosa especial.
Como que lo único que quiero es como una esperanza de que esto cambie, de que la situación que tenemos actualmente mejore. Pero cuando me hiciste esa pregunta, así como que no vi una cosa en el futuro.
Y te hago una pregunta que algunas de las preguntas que hago las hicieron, o sea, nos las dieron como idea a nuestros escuchas. Y una es, ¿qué le aconsejarías al adolescente que fuiste?
¿Qué le aconsejarías al adolescente que fuiste?
Está bueno.
Muy filosófico.
Bueno, te puedo preguntar una más fácil. ¿Qué te llevó a Viena? ¿Cómo fue que fuiste a Viena?
¿Qué me trajo a Viena? Pues la guerra de las drogas. Porque fue una época, fueron los 90s en Colombia. Y había una guerra. Simplemente yo soy de Cali.
Sí.
No sé si has escuchado el cartel de Cali.
Sí.
Fue una época muy difícil. Por eso cuando hablo de la adolescencia que yo tuve en Colombia fue difícil, ¿no?
¿Porque no podías salir a la calle?
No, claro que tenías que salir. Es que habían bombas, edificios quemados, era difícil, era realmente una situación muy difícil, pero igual yo tenía que ir a la escuela.
¿Y te mudaste con toda tu familia a Viena o te mudaste sola?
No, mi hermana llegó primera y yo después. Ella se fue de Colombia primero y yo llegué unos 3 años después. En el 2000, en el año 2000 llegué acá.
¿Y cómo se les ocurrió a Viena? ¿Sabían alemán?
No. ¿Sabías que no? Nada de alemán.
¿Y por qué Viena?
Porque viene por cosas de la vida, porque mi hermana se enamoró de un vienés y la típica historia, sí. Y yo realmente no sabía mucho de Austria.
Perfecto. Y a ver, te hago otra de esas preguntas de los lectores, a ver si... Uh-huh. Sí. ¿Qué objeto o servicio te hubiera gustado haber diseñado a vos?
¿Un objeto que me hubiera querido diseñar?
Sí. Como puede ser una infografía en tu caso.
Me hubiera gustado diseñar un logo.
¿Cualquier logo?
No, el logo de Apple o el logo de Nike.
Okay.
Porque a mí me encanta la simplicidad, ¿sabes? Y hablamos de logos muy sencillos, que dices, pero ¿cómo se le ocurre? Es algo muy sencillo. O sea, a cualquiera se le hubiera ocurrido, pero se le ocurrió a este, no a mí. Sí.
O sea, que te gustan las cosas muy sencillas.
Entre más simples, mejor, sí. Me encanta lo también en la pintura. Me gusta mucho un pintor que se llama Gerhard Richter y que solo hace como manchas, como son solo puras manchas. O el Mark Rocco, me gusta también. porque sabes, trabajo mucho con datos, siempre son, siempre tengo un día muy estresante, siempre son diagramas. Cuando busco inspiración, siempre busco este tipo de personas que solo trabajan el arte abstracto. O cuando veo los grafitis, me gusta esa libertad con la que pintan, con la que hacen dibujos. Eso me encanta. Sí.
¿Y cómo haces para encontrar la libertad para la creación adentro del apuro del diario y los datos y todo lo que hay que hacer? Porque a la vez es un trabajo muy creativo el de infografista.
Sí, sí, sí lo es, pero es muy geométrico, es muy estático. Aprendo muchísimo y me encanta lo que hago porque todos los días aprendo demasiadas cosas. Es muy, muy, muy interesante, pero es estático. Es así como, es geométrico, es estático, son estadísticas, son números.
Sí.
¿Y cómo salgo de allí? Porque pinto. Me gusta pintar. Cuando yo pinto, pinto lo que yo quiero. Y es muy abstracto, también me gusta ver simplemente cosas abstractas y salirme de estadísticas y de números. ¿Y
cuando vos pintás es abstracto?
Sí, tengo trabajos abstractos y también me gusta hacer portrés. ¿Portrés? Dicen.
Sí, portarretratos.
Portarretratos, sí.
¿Y de quién haces portarretratos?
Empecé con mi hijo.
Sí.
Sí. Después empecé con mi sobrina. Sí. Y después empecé con mi esposo y conmigo. Y tengo otros proyectos. Pero cuando los hago, generalmente cuando yo pinto un cuadro, lo destruyo. O sea, lo empiezo con formas y con cosas geométricas. Después me desespero y empiezo a destruirlo otra vez, ¿no? Pero cuando pinto un portrait y sé que es familia, entonces lo dejo como está.
¿Qué quiere decir que lo destruís? ¿Cómo lo desarticulás?
Lo vuelvo a pintar. Sí, lo vuelvo a pintar y lo vuelvo a despintar y le echo otra vez otro y vuelvo encima y lo vuelvo a pintar. Ya.
Entonces, ¿puedo volver a la pregunta que no me contestaste, pero que me interesó igual? ¿Qué le aconsejarías al adolescente que fuiste?
A lo mejor que fuera más paciente, que tuviera esperanza de que en algún momento la situación en ese entonces en Colombia, que en algún momento iba a pasar, que no me desesperara tanto. Le aconsejaría eso, tener más paciencia.
Qué difícil, ¿no? Para un adolescente.
Por eso mismo lo digo. Que tenga paciencia.
Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
Bueno, vale.
Agregué algunas preguntas a mi base de preguntas de siempre. Estas preguntas las sugirieron algunos oyentes cuando les preguntamos por las redes qué les gustaría preguntarles a los entrevistados. Y me pareció bueno tener como más preguntas debajo de la manga, a veces las uso y a veces no. Depende de cómo venga la entrevista. Con algunos entrevistados no llego a hacer muchas preguntas porque hablan mucho, y con otros puedo preguntar más. La pregunta de qué aconsejarías al adolescente que fuiste me encanta y me parece apropiada porque la mayoría de los que escuchan Diseño y Diáspora son jóvenes, aunque no necesariamente adolescentes. Y también porque algunos de estos consejos me vienen bien a mí. Por ejemplo, eso de que no me desespere o que tenga confianza en que las cosas se alineen y salen, creo que me viene al dedillo. A veces trabajo e intento demasiado, y podría tener más confianza en que las cosas van a salir y no abrir tantas rutas en paralelo, donde después me mareo y me pierdo. Espero que a ustedes les parezcan interesantes estas nuevas preguntas, y si tienen alguna otra sugerencia o pregunta, siempre se pueden comunicar y contarnos. Me gusta incorporar ideas de a quiénes entrevistar y también ideas de qué se podría preguntar a alguien trabajando en diseño. Con el tiempo vamos a pulir estas entrevistas y saldrán mejor. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter o YouTube o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.